Estamos nuevamente arrancando la campaña para octubre. Nuestra propuesta es la misma que estuvimos comunicando y anunciando para agosto, para las PASO. Justamente profundizar ese cambio que nosotros estamos a nivel nacional y a nivel provincial, se está dando justamente en el país y en la provincia. A nivel local queremos justamente cambiar y tratar de ser gobierno para seguir profundizando ese cambio.
¿Se lanzó Arismay a la candidatura?
No puede hablar usted.
No, es ese. El cambio, uno piensa para adelante. No pensamos solamente en octubre. Justamente en eso nosotros tenemos, que es lo que siempre venimos diciendo, que nosotros no trabajamos solamente de acá para mañana, o pensando en el mes que viene o en la elección. Estamos tratando de mejorar las distintas... ayudar junto con la provincia y con lo que los vecinos nos dicen, las distintas dependencias locales, como por ejemplo PAMI, que ha tenido bastantes reclamos. Estamos gestionando para que la AFIP venga a Salto. Está muy avanzado eso y es muy probable que el año que viene lo tengamos. A lo que voy es con esto, es esa es la mirada nuestra, mirar para adelante, no mirar solamente en esta elección. Porque realmente queremos profundizar ese cambio y, como dice el SPOD a nivel nacional, ser parte de esa generación que busca el cambio en la provincia, que está generando el cambio en la provincia de Buenos Aires. Creo que todos tenemos que ser parte de esa generación y, bueno, en eso estamos. Siempre vamos a manejarnos con la verdad, más allá de lo que nos digan... en estos días por Facebook, no, pero siempre nos vamos a manejar con la verdad. No vamos a hacer nada de lo que decimos, que vamos a hacer. Estamos criticando, como nos decían, que criticamos lo anterior y no vamos a repetir eso. Nos manejamos como creemos, y nos dice la provincia, nos dice la nación, todo por la vía oficial. Acá mismo reconoció, más allá de las cosas y las discusiones que hemos tenido después de las elecciones con el intendente, acá reconoció, creo, en tu radio, Cristina, de que nosotros estamos iniciando un trámite iniciamos ya, y está avanzado para hacer la calle Rebagliati, el asfalto de la calle Rebagliati, y eso lo hemos consultado antes de iniciarlo también con el Ejecutivo. Quiero decir, no nos cortamos solo, como se dice, no somos municipalidad paralela. Lo que tratamos es de mejorar y de realmente trabajar en las caminatas, en los timbreos, escuchamos realmente las necesidades, y eso es lo que después tratamos de llevarlo a provincia para tratar de cambiar la realidad de la gente. Sabemos que hay dificultades. Hace poco estuvimos reunidos con la chica de obras públicas, obras sanitarias, perdón, y es un problema muy grande el de las cloacas depuradora, gracias, Daniel. Y bueno, empezaremos a trabajar para tratar de ampliar eso. Pero volviendo a lo que nos toca en la elección, que son de proyectos, ya lo hemos contado en la anterior campaña, y los proyectos son los mismos. Ahora presentamos el miércoles ya el pedido para el expediente de la UMIC, para que nos digan cuál de los cajones de la municipalidad está guardado, para tratar de realmente que se impulse. Tenemos tiempo.
Bueno,
gracias.
Juliana Inora.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ahora sí entramos en el primer bloque, propiamente dicho, más allá de esta introducción tan linda que hubo. Nosotros somos el Frente Justicialista, la lista 509, que es encabezada por Camilo Alessandro como primer candidato a concejal y por María Cristina Patriarca como primer candidata a consejera escolar. Nosotros hoy, para esta apertura prácticamente, si se quiere, de la campaña de cara a las elecciones generales, hoy venimos a plantear y queremos llevar al Consejo Deliberante, a partir del 10 de diciembre, una problemática que no es privativa de un barrio de la ciudad, que no es privativa de una localidad, sino que es privativa de la ciudad de Salto, del partido de Salto en su conjunto, y uno de los temas con los que más intercambios pudimos generar con los vecinos en los últimos meses. Me estoy refiriendo al tránsito y a la seguridad vial. Nosotros queremos que se discuta desde el 10 de diciembre, y por qué no antes, puede hacerse antes también, en el seno del recinto del Consejo Deliberante, la posibilidad de implementar un plan integral de seguridad vial. ¿Por qué decimos un plan integral de seguridad vial? Porque si ustedes leen las crónicas policiales, y seguramente Cristina lo puede saber mejor que nosotros, en el último fin de semana hubo al menos 3 accidentes. Lamentablemente esa es una noticia corriente en todos los fines de semana y también en los días de semana. Y eso no va a requerir de la genialidad de un jefe de tránsito, de un inspector, para solucionarse. Este es un tema grave que necesita del aporte de todos los actores de la sociedad, de los funcionarios, de los inspectores, de los policías, de los concejales y también del conjunto de la sociedad, porque como nosotros siempre lo decimos, hay una parte que hace el Estado y otra parte que hace el ciudadano, y precisamente si hablamos de seguridad vial y de tránsito, por más multas que se cobren, por más que el valor de las multas aumente, por más que el número de inspectores aumente, los problemas no se van a resolver por sí mismos. Por lo tanto, nosotros queremos dejar plasmado en una ordenanza marco, en un plan integral, una serie de políticas que puedan ser continuadas por la Dirección de Tránsito y Control Urbano, independientemente del ejecutivo de turno. Entre esas políticas, no solo haremos hincapié en mayor eficacia en el control, mayor eficacia en la fiscalización, sino también en la realización de campañas de difusión pública, de concientización pública, que apunten a todas las edades, en tareas de capacitación para los diferentes niveles educativos, y como punto final, y como más importante de todo, vamos a autorizar, autorizar al Ejecutivo, que es el que muchas veces realiza las gestiones, pero también tiene que salir de parte de todos los bloques, la que se evalúe y que se gestione ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial la instalación de un observatorio vial. ¿Qué es un observatorio vial? Un observatorio vial es un organismo que se encarga de analizar y de estudiar todos los acontecimientos que transcurren en la vía pública. Accidentología, estado de la vía pública, etcétera, 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 y que sirve para tomar decisiones adecuadas a la hora de ejecutar políticas públicas, en este caso en materia de seguridad vial. Por lo tanto, esta es una de las principales propuestas que vamos a llevar al Consejo el 10 de diciembre, si la ciudadanía nos acompaña el 22 de octubre y somos elegidos. Y también, si hablamos de seguridad vial, quisiera hacer una propuesta que nosotros tomamos del Consejo Municipal de Integración para las Personas con Discapacidad. Nosotros vamos a proponer en el seno del Consejo Deliberante que se instaure dentro de la ordenanza de tránsito que todos los espacios reservados por ordenanza para estacionamiento y bajada de vehículos y estacionamiento de personas afectadas con discapacidad sean demarcados y señalizados con el color azul. Bien. Y con cartelería, que es el color que corresponde a la discapacidad. Bueno, después lo podemos seguir desarrollando ese tema.
Perfecto. Bueno, Daniel Espadone, Frente a un País.
Bueno. Voy a devolver el mate. Bueno, yo quiero dejar aclarado algunas cosas. Primero, que entendamos que esta es una elección de concejales, que los concejales no manejan presupuesto. Digamos, si alguien le dice en algún momento que le va a hacer algo desde el Consejo Deliberante que requiera presupuesto, es una mentira, porque el único presupuesto que maneja el Consejo es el del propio mantenimiento y funcionamiento del Consejo. Y que después de las elecciones el presidente va a ser Mauricio Macri, la gobernadora va a ser María Eugenia Vidal, el intendente va a ser Alessandro. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la composición del cuerpo deliberativo. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué importancia tienen las elecciones de medio término? Tienen la importancia de que equilibran el poder. Porque la historia demuestra que cuando los gobiernos tienen mayorías absolutas en las cámaras que sea, ya sea en Nación, en provincia o en el Consejo Deliberante, generalmente se vuelven autoritarios y entonces lo que se llama vulgarmente se convierte en los cuerpos legislativos en escribanías y se levantan las manos en forma automática. Es decir, no se equilibra el poder, no hay una división de poderes reales y me parece que todos los ejecutivos gobiernan mejor cuando hay equilibrio en el poder, en los poderes legislativos. Es decir, aquellos que criticamos duramente al kirchnerismo durante 10 o 12 años que gobernaron fue porque en ambas cámaras tenían mayoría absoluta. Entonces, cualquier proyecto, por más enriquecedor que sea, si el Poder Ejecutivo tiene mayoría en las cámaras, no escucha absolutamente nadie. Esto está probado, la historia reciente lo demuestra. Para que Mauricio Macri gobierne mejor, lo que tiene que tener es, sin ninguna duda, un Congreso equilibrado. Un Congreso donde no tenga mayoría. De hecho, se sacaron muchísimas leyes, tanto en provincia o en nación, porque hemos aportado desde el masismo y desde otros sectores las leyes que María Eugenia Vidal, por ejemplo, necesitó. Digo, en un acto de no cogobernar, sino de ser serios y responsables respecto a lo que necesita el país y la nación y la provincia. Y lo mismo va a ocurrir y ocurre en Salto. Yo creo que Alessandro es mejor intendente desde el día en que perdió las PASO. Estoy absolutamente convencido de eso. Cambió su forma y se allanó una realidad, porque generalmente los gobiernos se convierten en autoritarios cuando tienen mayoría. Creo que si el proyecto de Arimay, como acabo de decirlo, es ser gobierno del 2019, esa es la primicia de Cristina.
De Cambiemos.
O de Cambiemos, bueno. Tampoco ninguno es tonto, acá sabe leer política. El proyecto seguramente de Camilo Alessandro también debe ser para el 2019. Entonces digo, para que si cualquiera de los dos quiere ser intendente, lo mejor que le puede pasar es que pierda las elecciones. Lo digo honestamente, me parece que cuando... Lo digo honestamente porque si no se suben a una soberbia que generalmente los hace manejarse discrecionalmente. Y todo este ámbito de discusión que se da en las PASO, en las previas, donde todos somos buenos y todos queremos lo mejor para el pueblo y todos vamos a enriquecer y todo, y todo, y todo, para que se dé verdaderamente en el Consejo Deliberante, esta es la experiencia real de quienes ya vivimos el voto doble de Garabano oportunamente en el Consejo y la mayoría absoluta del peronismo cuando lo fue. Y también está la experiencia a la inversa del doctor Edgardo Burgos, que cuando tuvo minoría gobernó mejor, porque el diálogo es real, absolutamente real, cuando nadie tiene mayoría en el Consejo Deliberante. Eso es lo que se juega en estas elecciones. Repito, seguramente la gobernadora va a seguir siendo Vidal y seguramente va a poder apoyar y repartir todas las chapas que quiera Arimay, pero digo, en Salto se eligen concejales.
Tiempo. Muy bien. Bueno, muy cortito, no le voy a poner tiempo, pero muy cortito, un proyecto del que quieran llevar apenas asuman en la banca. Vamos con los tiempos. Muy cortito.
No, bueno, ya le dije, había empezado, va con eso, sí. El tema de la OMI, que es lejos lo mío, que en realidad es un proyecto ya aprobado, es una ordenanza aprobada, el cual vamos a insistir para que se pueda llevar a cabo. Y algo que, ese es el aprobado, y algo que no está aprobado, ya habíamos dicho lo del proyecto de las veredas y otro, perdón, que está aprobado, que queremos que se termine, que es muy importante el tema de viviendas, de el listado de que Camilo, te acordás, se comprometió, lo escuchó, lo anotó, pero todavía no salió. No, que nos den el listado cuando se aprobó el proyecto de llegué recién de viaje y estoy perdido. No, el proyecto de Banco de Tierras, perdón, estaba en un anexo que el Ejecutivo tenía que hacer el listado de todos los bienes que pertenecen al Estado, justamente para poder desde el Consejo decir, bueno, acá hay bienes, ¿por qué no hacemos este proyecto urbanístico, esto, lo otro? Y bueno, y necesitamos, por favor, que nos hagan ese listado.
Julián.
Bueno, yo voy a retomar con lo que no pude... ¿Por qué no? Pero bueno. Vuelvo a lo que estaba tratando de redondear y el tiempo fue tirano. Nosotros mantuvimos una reunión de trabajo con el Consejo Municipal para la Integración de las Personas con Discapacidad y una de las necesidades que ellos detectaron como importantes para la población que sufre de algún tipo de discapacidad, más que nada discapacidad motora, es que sean adecuadamente señalizados y demarcados los lugares de estacionamiento que por ordenanza están reservados, tanto sea en lugares públicos, en plazas, ingresos, edificios públicos y demás, como en casas de familia para las personas con discapacidad. ¿Por qué decimos que se pinte de color azul? Porque el color azul está mundialmente identificado como un símbolo de las personas con discapacidad. Entonces, cuando el conductor ve una línea blanca, sabe que se puede estacionar. Cuando ve una línea amarilla, sabe que puede pararse. Cuando ve una línea roja, sabe que no tiene que ni parar ni estacionar. Y cuando ve una línea, el espacio reservado para las personas con discapacidad, actualmente sigue, está pintado de blanco. Por lo tanto, se puede dar lugar a una confusión, que muchas veces debe ser intencional, no debe ser confusión, pero tipificándolo de otro modo, estamos ahorrándole trabajo al conductor y estamos haciendo que se respeten los derechos de las personas que tienen problemas para movilizarse y que necesitan estacionar verdaderamente en la puerta de un lugar, uh-huh, y no como la mala costumbre que tenemos los saltenses de parar en cualquier parte.
Espadone, su proyecto.
No, la verdad que estoy como medio... Acabo de decir que se votan concejales, digamos, y vamos a hacer una elección de concejales, vamos a delimitar lo que hace el consejo y lo que no hace el consejo. Digo, no entiendo todavía cómo el proyecto que me dice Daniel Arimay de las veredas pueda pasar por el consejo, arreglar las veredas pueda pasar por el consejo deliberante, no sé en qué formato, en qué forma, digamos.
No me escuchaste en la campaña anterior.
No, la verdad que no te escuché, pero la verdad que nunca presté atención, porque eso no se puede hacer desde el consejo deliberante, eso lo hace el poder ejecutivo si quiere arreglar las veredas. Tampoco me parece que cambiar de color, me parece que lo de discapacidad es genial y estoy totalmente de acuerdo, pero también ya hay una ordenanza, como acaba de decirlo Julián,
digamos,
es cambiar de... No, pero si no, vamos, si cada cual dice, voy a construir un puente que vaya desde el balneario a la cerámica para evitar el tránsito, pero entonces estoy mintiendo a la gente y no es así. Hay cosas que se van a debatir que se va a hacer en el Consejo Deliberante y otras que no se puede hacer desde el Consejo Deliberante. Y esos dos proyectos no se pueden hacer en el Consejo Deliberante porque ya está funcionando y se puede hacer, bueno, es cambiar el color. Ahora, si quieren debatir proyectos, pero vamos a debatir
proyectos. Claro, lo que estamos pidiendo, ¿qué proyectos llevarías el primero?
Está bien. El primero que quiero, que ojalá que se dé antes de las elecciones, para que ver qué postura tienen en los distintos partidos, es que se apruebe el boleto estudiantil. Nosotros queremos que se apruebe con la plata del fondo educativo por 200.000 pesos por mes. Nos cuesta 40 pesos por chico, es el cálculo que tenemos hecho de acuerdo a la empresa de transporte. Pueden viajar gratuitamente los chicos de GAN, Dindar y toda la comunidad educativa de Salto. Y me parece que es importante en este sentido. La provincia tiene boleto estudiantil en todas las líneas que son provinciales, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, se extendió al conurbano. Y me parece que Salto también debe tenerlo. Tenemos que tener algún beneficio en ese sentido porque Salto aporta muchísima plata en los 163.000 hectáreas de campo que tiene nuestro distrito. Y me parece que algo tenemos que recibir, ¿no? Tenemos que entregarnos a resignar siempre la plata para que vaya al conurbano bonaerense. Yo entiendo las necesidades del conurbano bonaerense, pero también hay muchas necesidades de los chicos que vienen a estudiar acá, que les sale... Es más, la matrícula de enfermería que estudiaban los chicos de Inés Indar, empezaron 30 chicos, quedan 4, porque les sale 4.000 pesos por mes venir. Y yo sé que se están entregando subsidios al transporte y a los chicos 1.000.000 y pico de pesos. Pero ¿qué pasa con el subsidio? El subsidio es discrecional y la política tiene que ser cada vez menos discrecional. Porque si el subsidio, al ser discrecional, se lo damos a quien, a lo mejor, no digo que esto esté pasando, tiene alguna llegada para recibirlo. Cuando es una política de Estado, cuando hay una ordenanza en ese sentido, cuando los recursos son reales y concretos y van orientados hacia la gente en forma directa, digamos, entonces me parece que la discrecionalidad, cuando menos discrecionalidad haya en la política, más avanzamos como sociedad.
Tiempo, muy bien. Bueno, ahora yo les voy a dar una palabra. Primero vamos a empezar con un nombre y ustedes me van a contestar lo que piensan en una palabra. Perdón.
Es difícil.
Mira, perdón.
Es difícil.
Yo respondí en una palabra siempre, ahora vamos a ver.
Las pautas no me las respetas.
Bueno, es difícil.
Bueno, empezamos con... usted sacó el papelito.
Claro, entonces no le puedo responder recién a lo que dijo él.
Bueno,
no, a lo que dijiste.
Randazo.
Lo mismo.
No, una palabra.
Bueno.
Una, dos, está bien, lo mismo. ¿Vidal?
¿A mí?
Sí.
Honesta.
¿Massa?
Una incógnita.
Muy bien. Asistencialismo.
El pasado.
Militancia.
Energía.
Gremialista.
En cierto modo, el pasado.
Bueno, una palabra. ¿Me
bueno, son tres.
El pasado, bueno.
Son tres.
El pasado. Bueno, esta fue un poco la presentación de los tres partidos.
Si solo tiempo le contesto.
Si si vos permitís que se conteste. Claro. Que
sí,
conteste.
Yo tengo problemas. Nah,
igual.
Se enriquece el debate.
No, igual es que el proyecto que decía Daniel que no se podía hacer del consejo, sí, obviamente se puede y ya lo tenemos armado. Obviamente que depende del consejo, porque es que el vecino, justamente, se hace del consejo porque no lo hace el ejecutivo, entonces uno busca desde qué lugar tratar de obligarlo, sería con los aspectos legales que uno tiene desde el consejo y con las mayorías y esas charlas que decía Daniel con las distintas fuerzas, es tratar de que se logren cosas que no salen como ideas desde el ejecutivo. Lo de las veredas es eso, que se logre que el vecino puede hacerlas con un descuento luego de con un presupuesto previo armado en expediente, con un descuento previo de las tasas posteriores de las tasas municipales. Y lo que decía Daniel del boleto estudiantil, nosotros sí acompañamos, no creemos, pero bueno, es cuestión de charlarlo, que ya lo hablamos con Andrés para charlarlo en la reunión de comisión, no sé si charlará esta semana o no. Es normalmente en donde las localidades que él dijo, hay líneas de colectivos, o sea, hay líneas de transporte, que acá no lo hay desde las localidades hacia acá públicas.
Y es lo
entonces,
que
encarece, ¿no? Entonces, es eso lo que hay que ver para que no sea esa discrecionalidad que él habla y demás. Es como que primero habría que licitar las líneas de colectivo una vez que estén, después ponerle. Yo lo veo desde ese lado, pero no como que no se pueda, sino que hay que evaluarlo justamente para no decir, bueno, arreglo con este que hoy está haciendo esto, arreglo con este para que me haga este. No, me parece que hay que licitar los recorridos y una vez licitados se puede hablar de poner el boleto estudiantil y en la misma licitación estar disponible. No conozco de toda la metodología, pero no quiere decir que no se hable y que se logre hacerlo en el consenso.
No, yo lo que creo del boleto, del boleto me voy contento que tener un voto positivo de Cambiemos, ya no me interesa lo que diga el oficialismo, porque eso nos alcanza los votos.
Pero en esa idea de charlarlo y...
No, me parece que, a ver, el boleto debe ser una ordenanza que debe estar vigente, obviamente que yo no, si no voy por la discrecionalidad de un boleto, no voy a ir por la discrecionalidad de una empresa de colectivos. Exacto. O sea, a mí lo que me importa es que cuando se liciten esas empresas, las empresas sepan que en un rubro el boleto estudiantil lo paga, es gratis para Salto.
Como es el jubilado, como es el
no sé, exactamente. Digamos, los chicos el año, y tienen que tratarse ahora, ¿por qué? Porque eso debe estar previsto en el presupuesto del año que viene. El Consejo Deliberante seguramente va a tratar el presupuesto, no sé si con este o con el otro, pero tiene que estar previsto, el boleto estudiantil debe ser gratuito. Me gusta, me parece que es coherente en ese sentido lo que está diciendo Arimay, así como digo una cosa lo de las chapas, digo como otra cosa que es esto, coherente con lo que hace la gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que los chicos tienen boleto estudiantil. Y nosotros no tenemos que, digamos, esto lo digo para todas las fuerzas políticas, nosotros no tenemos que mirar el conurbano, digamos, tenemos que mirar el conurbano de dos maneras, preventivo con el tema de la seguridad, porque todo lo que pasa allá a la larga repercute acá, entonces tenemos que estar preventivos, pero también no tenemos que dejar que nos avasallen derechos. Digamos, no nos sirve a nosotros que venga un funcionario a dar una chapa, le sirve a ese tipo puntual, pero nosotros necesitamos generar recursos, tener derechos, y cuando si la gobernadora Daniela Arimay, que es de su partido, la gobernadora pone el boleto estudiantil en la provincia, Salto debe tenerlo. Si los otros distritos no lo hacen, el problema de la política de los otros distritos. Pero si no, estamos igualando derechos para abajo, tenemos que igualar derechos para arriba, tener proyectado a una gran ciudad con más derechos en vez de menos derechos.
Por último, Julián,
bueno, que gracias, Cristina. No, simplemente para tratar el mismo tema que el proyecto de Daniel Espadone, de Un País, respecto al boleto estudiantil. Sí. Puedo coincidir con lo que él dice, que una ordenanza puede permitirle al proyecto tener una previsibilidad, una vida útil perdurable en el tiempo, no estar atado a una decisión política, me parece muy bien. Pero sí puedo dar fe, por formar parte, además de ser candidato a concejal, formar parte del Ejecutivo, que los fondos que hoy se destinan a subsidios por transportes no se manejan discrecionalmente, son administrados por el Departamento Ejecutivo, porque el Fondo Educativo gotea al Departamento Ejecutivo, pero hay diferentes organismos de control, caso las áreas contables del municipio, caso el Tribunal de Cuentas de la provincia y caso el Consejo Deliberante, que hacen de que no hay un manejo discrecional. Realmente los recursos se van direccionando en base a las necesidades, como fue la Escuela Agropecuaria de GAN, como chicos que viajan para cursar en el Instituto Superior en el San Martín. No hay un dedo mágico que diga vos sí, vos no. Y eso es todo.
Simplemente le digo, yo no digo que esté pasando, Creo que hay que curarse en salud porque la discrecionalidad siempre estuvo en la política. Claro. Y me parece que si no tenés nada para ocultar, nada mejor que haya una ordenanza en este caso que lo reglamente. Y me parece que estoy de acuerdo entonces que va a salir por unanimidad del Consejo Deliberante la ordenanza. Supongo que Burgos apoyará también, sí. Así que tenemos todos los bloques con testes.
Bueno, les agradezco. Espero que Russo ponga les agradezco. Espadone.
Al tratar.
Espadone.
Cristina, una vez que en una ¿cuándo en tu debate sacamos una ordenanza? Hoy sacamos una ordenanza por unanimidad.
No, pero no puede salir en una semana.
Me parece que el recinto es el lugar. Yo les agradezco muchísimo, la verdad que fue enriquecedor este tema. Y bueno, lo más importante es el diálogo, ¿eh? Nosotros desde acá, siempre desde FM Ciudad, siempre proponemos el diálogo con respeto. Me parece que dialogar hace crecer. Y cuando se respeta, más todavía. Muchas gracias, y nos estamos viendo. Basta, Espadone. Nos vamos a la música. Chau.
Grabar esta música, parte, porque después, como cambiamos, dice que va para adelante, que va para atrás, que capaz que dice, no, la verdad que nos equivocamos con el boleto. Grabalo que esté grabado.
Está todo grabado. Vamos a un tema musical.